El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Muy buenos días para todos ustedes, amigos, amigas de este programa, Semillas de Esperanza. Estamos en el segundo domingo de este mes de febrero, ya preparándonos para la semana, para el tiempo de Cuaresma, tercera semana. De tercer domingo, ya esta semana, si Dios quiere, este miércoles próximo estaremos celebrando el día de miércoles de ceniza, inicio de del tiempo cuaresmal. Así que desde ya estamos invitándolos a todos a que nos pongamos en actitud de espera, también de penitencia, de arrepentimiento, y los invitamos para que vivamos este domingo que el Señor nos regala también intensamente en su presencia. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 5, versículo 17-37. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra de que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal, y el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez a la policía y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrá de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión legítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que hayas prometido con juramento? Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco juren por tu cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, reiterándoles nuestro agradecimiento por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Los invitamos a escuchar la reflexión en torno a esta palabra del Señor que hemos escuchado. Digamos entonces que este pasaje nos recuerda la radicalidad en el seguimiento de Cristo. Es muy parecido al momento en que dice, o eres frío o caliente, porque a los tibios los vomito de mi boca. Esta es la clara invitación a la coherencia de vida. No podemos seguir a dos amos porque amaremos a uno y odiaremos al otro. El que sabe decirle sí al Señor se mantiene en amistad con Dios y cada día va creciendo en el amor a los demás. Aquel que dice no es objeto predilecto de la misericordia divina a través de las palabras y el sacrificio que la Iglesia ofrece por la conversión de los pecadores. Además, de la conciencia que adquieren de su miseria que les permite mantenerse humillados ante Dios. Pero el tibio, que pretende servir a Dios y al diablo, está dividido interiormente. No es capaz de escuchar ninguna voz, no experimenta su miseria, por tanto, no se siente necesitado de la misericordia divina. Es este el gran peligro. Su alma se encuentra privada voluntariamente de la gracia de Dios. Jesús mío, no permitas que nos convirtamos en un alma tibia, sacude nuestro corazón e inflama nuestra alma de amor por ti para que seamos capaces de buscarte, servirte y proclamarte como Dios único y Señor de nuestra vida. Podemos reconocer que la memoria es muy importante para recordar la gracia recibida, porque si expulsamos este entusiasmo que viene del recuerdo del primer amor, los cristianos nos expondremos a un peligro muy grande, la tibieza. Los cristianos tibios están ahí, sí, son cristianos, pero perdieron la memoria del primer amor. Y si perdieron el entusiasmo, también perdieron la paciencia para tolerar las dificultades de la vida con el espíritu del amor de Jesús.
Al final de su vida, durante la última cena, Jesús nos da un mandamiento nuevo, el mandamiento del amor, el mandamiento pleno, el cual hace polvo toda queja, disgustos, dificultad, negación de los mandamientos del no. Es decir, al no mentirás, no cometerás actos impuros, no robarás, no cometerás, no matarás, no jurarás en vano, en falso, no, no y no. El mandamiento del amor es el más grande e importante para Dios. solo pensemos que amando a nuestros semejantes, traemos la presencia de Dios por medio de nuestros actos, porque Dios es amor. Mejor aún, si pensamos en grande, hoy tenemos la gracia de ir a la celebración de la Eucaristía, donde más que sentir el amor de Dios, lo vemos encarnado en el pan consagrado por el sacerdote de nuestro Señor Jesucristo. El lenguaje del cristiano es el amor. Quien se queja de la iglesia es porque es una persona que no ha entendido, un tartamudo, sordo o mudo en el lenguaje del amor. Somos llamados a vivir una dignidad y nobleza de reyes, profetas y de sacerdotes. Creemos los nos. Dios los da para los que comenzamos una vida de fe. Pero el mandamiento del amor es para todos los que tienen un corazón manso y humilde como el de nuestro Señor Jesucristo. Por eso pidamos a este corazón que inflame el nuestro con un aliento divino. Estamos disponibles para vivir el amor en nuestra propia vida, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestra familia, con nuestros amigos y en el mundo entero.
El Evangelio del domingo anterior, por ejemplo, nos ha guiado a comprender nuestra misión según nuestra identidad, ser sal y luz del mundo. Pero para llegar a ser sal y luz del mundo, el Evangelio de hoy nos indica el camino a seguir, el mapa de ruta que nos conserva en nuestro llamado. La plenitud de la ley y de los profetas en Cristo Jesús se presenta como la puerta estrecha, siempre abierta, dispuesta a acoger a quien lo necesita, a quien se acerca a Él. Para vivir en una relación de amistad y para mantenerla mientras el conocimiento y el amor van creciendo entre los amigos, crecen también la conciencia y el deseo de que para mantener y cuidar esa relación se deben cuidar los principios que mantienen la amistad, como la libertad de la otra persona, la búsqueda real de su bien, el respetar su dignidad y su fama, el cuidar sus otras relaciones. De lo contrario, se está en una relación tóxica. El Evangelio de hoy aparece en el contexto del discurso evangélico que inicia con las bienaventuranzas y termina con el anuncio de los verdaderos discípulos. En él, Jesús da coordenadas muy claras sobre los principios que nos permiten mantener nuestra relación de amistad con Él y con los demás, recordando todo el camino que hace a través de la ley y los profetas en el Antiguo Testamento, pero actualizando a la comprensión de dichos mandamientos, enseñándonos a perdonar, a dar la otra mejilla, a tratar a los demás como desearíamos ser tratados.
Lo que hace Jesús a través de los mandamientos es cambiar nuestro corazón, nuestra mentalidad, de modo que ya no veamos al otro como un obstáculo para mi propio bien, sino como un bien en sí mismo. En este sentido, los mandamientos, más que normas a seguir, se presentan como condición necesaria para que vivamos bien y que nuestras relaciones sean sanas. Los mandamientos tienen actualidad en el sentido de que son los pedagogos que te llevan al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú dejas de lado el encuentro con Jesús y quieres volver para dar más importancia a los mandamientos, eso no va bien. Que el Señor nos ayude a caminar sobre el camino de los mandamientos, pero mirando al amor a Cristo hacia el encuentro con Él, con nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que el encuentro con Jesús es más importante inclusive que todos los mandamientos.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, agradeciéndoles a todos ustedes que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Queremos mandar nuestro saludo a todas las religiosas que nos escuchan y nos comparten su sintonía a esta hora de la mañana del domingo. Gracias por estar ahí, por compartir estas reflexiones que preparamos con mucho cariño para todos y cada uno de ustedes. El tema del día, la plenitud de la ley en Cristo. Jesús comienza con una negación. Niega haber venido a abolir la ley o los profetas. No ha venido a abolir la ley ni a los profetas, para decirlo en un sentido positivo. Él dice, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. ¿Por dónde empezamos ahora? Bueno, quizá haya muchas razones por las que Jesús empieza en este punto. Pero una de las razones más importantes es que Jesús sabe que será malinterpretado precisamente en este punto. Será malinterpretado. La gente pensará que ha venido a abolir la ley o los profetas. ¿Y qué son la ley o los profetas? ¿De qué hablaban? Cuando hablamos de la ley y los profetas, esa era una forma muy común de referirse a todo el Antiguo Testamento. Vemos esta frase o una correspondencia cercana, muy similar, apareciendo en Lucas 24:27, donde leemos sobre Moisés y los profetas en una frase. Lucas habla de Moisés y los profetas. Moisés es simbólico de la ley de los profetas, Moisés y los profetas. En la siguiente respiración leemos todas las escrituras. ¿Cuál es la ley en los profetas? Bueno, son todas las escrituras. De nuevo, cuando Jesús está vivo, el Nuevo Testamento aún no ha sido escrito. Así que estamos hablando de todas las escrituras del Antiguo Testamento. Jesús está diciendo, no crean que he venido a abolir el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque la gente lo malinterpretaría en este punto. Algo muy interesante ocurriría más adelante en el libro de Mateo. De hecho, esta palabra para abolir volverá a aparecer en los cargos contra Jesús que llevaron a que fuera condenado y crucificado en la cruz. Esa misma palabra que Jesús está usando aquí, negando desde el principio, aparecerá más adelante. La acusación contra Jesús es que la gente vendrá y dirá, dijo que aboliría, solo que allí se traduce destruyendo el templo. Dijo que aboliría el templo, destruiría el templo. Eso aparece en Mateo 26:61 y Mateo 27:40.
¿Por qué el templo y cuál es la relación con el Antiguo Testamento? El templo era, en mucho sentido, el centro. Estaba en el corazón del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ordenó la creación primero de una forma de tienda del templo, el tabernáculo. Finalmente, la estructura permanente del templo que iba a ser el centro y el corazón del culto de Israel. Aquí habitaba Dios en medio de Israel. Venir al templo o ir al templo y ofrecer sacrificios era la forma en que se perdonaban los pecados de Israel o de los israelitas. Era el lugar donde se leía y proclamaba la palabra de Dios y rezaban y cantaban y se reunían para adorar tres veces al año en las festividades. Que Jesús destruyera el templo sería equivalente a que Jesús aboliera el Antiguo Testamento. Aquí dice que no lo hará, que no ha venido a abolir el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Evangelio de Mateo, que hemos escuchado 24:2, Jesús mismo dice que el templo será abolido, será destruido. Señala el templo a sus discípulos y dice que un día dos piedras no resistirán una u otra. Una piedra no descansará sobre otra. Un día este templo será destruido Y así fue unos años después, 40, 70 años después. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Los romanos salieron adelante, destruyeron Jerusalén y arrasaron el templo hasta los cimientos. Así que cuando Jesús diga esto desde el principio, en esta nueva sección de su enseñanza completa sobre la ley, no pienses que he venido a abolir la ley y los profetas. Tenemos que preguntarnos, ¿vale entonces abolirlas? ¿Vale entonces abolirás la ley en los profetas, el Antiguo Testamento, el centro del Antiguo Testamento, siendo el templo o no?
Para entender lo que Jesús está diciendo, tenemos que hacer dos distinciones muy importantes. Una está entre la ley moral y la ley ceremonial. La ley moral trata de los mandamientos eternos y eternos de Dios sobre la forma en que debemos comportarnos, y que la ley moral se resume en los 10 mandamientos. Esta está perfectamente resumido en los 10 mandamientos. Luego está la ley ceremonial, que aborda la forma de adoración del Antiguo Testamento y los tipos de sombras, las promesas y las profecías que condujeron a Cristo el Señor. Así que tenemos que distinguir entre la ley moral y la ley ceremonial. Luego, también tenemos que entender la distinción entre dos tipos diferentes de abolir algo. Dos formas diferentes o dos razones distintas para deshacerse de algo. Permítanos darles dos ejemplos y diferentes para explicar estas distintas formas de abolir algo que Jesús está tratando aquí. Hay una razón para abolir algo, que es señalar algo que está mal, algo que está fallando, algo que no funciona. No ha funcionado, no funcionará. Y deshacerse de ello porque es un fracaso. Uno de nuestros clips favoritos que hemos visto en nuestro programa que solíamos hacer es precisamente un negocio falso llamado The Chain Store, el cambio de la tienda. Creo que ya se ha hablado esto antes, pero el Chain Store lo que hace es entrar y recibir cambios para tus facturas más grandes. El encargado te está contactando esto y está muy emocionado de contártelo. Puedes entrar y si tienes un billete de $100, por ejemplo, puedes llegar a $50 o puedes conseguir billetes de 10 o $100. O quizá cambiando un poco, te dan un billete de $50, dos billetes de 20 y uno de 10. Todo depende de ti y ese es el objetivo del negocio.
Jesús está diciendo: no creas que he venido a rechazar el Antiguo Testamento o esos términos. No pienses que estoy mirando al Antiguo Testamento y pensando que está desfasado o atrasado. No creas que he encontrado un fallo en el Antiguo Testamento y que he venido a corregir ese defecto. No he venido a abolir el Antiguo Testamento. Y aquí Jesús presenta especial atención a la naturaleza atemporal de la ley moral. No creas que he venido a dejar atrás ninguna parte de la ley moral. No he venido a abolirla, sino a cumplirla. Esa satisfacción va a requerir varios aspectos. Parte del cumplimiento que veremos es cumplir con todos los requisitos de la ley moral. ¿Crees que estás cumpliendo la ley moral al cumplir con los requisitos extremos de los 10 mandamientos? No has asesinado, no he cometido adulterio, no he hecho alguna de estas cosas. Deberías estar bien, ¿o no? Jesús está diciendo que no, que esto requiere mucho más que un compromiso externo de una parte. El examen te exige más de lo que crees. Te exiges un compromiso con el Señor. No solamente apariencias de vida, sino sinceridad en nuestro comportamiento como cristianos.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial agradeciéndoles que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo, a todas las personas que nos sintonizan de camino al trabajo, del camino a la iglesia. Un agradecimiento sincero para todos y cada uno de ustedes. En nuestro acontecer eclesial, el Papa nos dice: Jesús propone un amor cuya única medida es no tener medida. El Santo Padre indicó que Jesús propone a los que lo siguen la perfección del amor, un amor cuya única medida es no tener medida, ir más allá de todo cálculo. El amor al prójimo es una actitud tan fundamental que Jesús llega a afirmar que nuestra relación con Dios no puede ser sincera si no queremos hacer la paz con el prójimo. Y dice así: por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve antes a reconciliarte con tu hermano.
Así el Santo Padre nos dice también, reflexionando sobre el Evangelio de hoy, que recoge parte del Sermón de la Montaña. El Santo Padre señaló que Jesús, respecto a la ley judía, predica que no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle pleno cumplimiento. Así que también nosotros, cristianos, bautizados, católicos, estamos llamados justamente a vivir esa radicalidad en el cumplimiento de los mandamientos que empiezan justamente con el amor, ese que Jesús ha manifestado hasta la cruz y que también nos invita a que nosotros lo vivamos intensamente hasta el final. Terminamos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.